el puerto de Chancay, el puerto de Corío, la agricultura, exportación, la minería y todo lo que podemos hacer alrededor de eso, la creación de plataformas como la zona económica especial que se está proponiendo en Chancay para crear una plataforma de producción industrial para exportación y dar un salto cualitativo como país. ¿Por qué no podemos pensar juntos en eso? Y yo les doy la respuesta, porque a quienes están hoy en la política y peleando por llegar al gobierno y en la mayor parte de los 43 partidos y sus candidatos les importa un comino esto es lo que les estoy diciendo. Todos los días acá yo trato de hacer un esfuerzo por, no sé, recoger no solamente nuestra indignación, nuestra molestia por lo que estamos viviendo, sino hacer un esfuerzo por tratar de alguna manera recuperar la serenidad y la sensatez que tanta falta nos hace, pero para eso hay que desahogarse un poco, ¿no es cierto? Si uno está intoxicado por la molestia, difícilmente puede hablar con serenidad de la situación. Y yo quiero insistir sobre esto porque realmente es significativo lo que nos está pasando y eso nos tiene que obligar a todos a pensar y cada uno a reflexionar qué es lo que va a hacer desde donde esté para ayudar a que este país se encamine. Es decir, crisis de inseguridad, crisis económica que algunos no quieren ver, pero las más grandes oportunidades que haya tenido ningún país, he estado revisando, ningún país ha tenido todas las oportunidades simultáneamente como las tenemos nosotros. Y lo hemos repetido cada día. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr para tener, por un lado, la capacidad de resolver, neutralizar y derrotar a los delincuentes, como ya lo hicimos con el terrorismo? Es decir, no le deberíamos tener miedo a nada a estas alturas después de lo que hemos vivido. Hemos estado al borde del abismo. Yo he sido reportero primero y conductor de programas periodísticos y yo lo he visto con mis propios ojos. Este país estuvo al borde de caer en manos de una dictadura maoísta, ultra radical, ultra intolerante, fanática, asesina. Eso nos iba a gobernar. Y no estoy bromeando. Hemos estado cerca de eso. Lamentablemente, medio país estaba controlado por Sendero Luminoso. No se podía salir a las carreteras. Es decir, yo lo vi una vez que fue significativo en Tocache. En Tocache gobernaban, por supuesto, en contubernio con los narcos, pero había un gobierno, tenían su comité de economía popular, su comité de justicia popular, que andaban ajusticiando a todos los que no pensaran como ellos. Es decir, estuvimos frente a una amenaza gravísima y se pudo derrotar a esta gente. Y se pudo derrotar a esta gente porque se articuló con inteligencia una relación distinta con la población y se aisló a Sendero Luminoso. Y eso es un gran mérito que nunca se reconoce. Se dice Sendero Luminoso, el GEIN sí, el GEIN hizo una labor extraordinaria de inteligencia, no de brutalidad, mano dura, hacia lo bestia, no, de usar el cerebro, de infiltrarlos, de penetrar la organización, de descubrir sus entrañas y de ir escalando hasta llegar a la cúpula y caerles encima, utilizando todos los recursos posibles, donde por supuesto hubo un endurecimiento de la ley, pero también hubo ley de arrepentimiento. Es decir, darle a los que venían de Sendero Luminoso la oportunidad de rendirse, de dar información, de reconciliarse con la sociedad, ayudando a llegar hacia las cabezas. Y eso también fue un instrumento fundamental. Es más, hubiera sido imposible la captura de Abimael Guzmán sin esa combinación de inteligencia propia con colaboración de la gente a la que se capturaba y se ponía contra la pared, pero a la que se le abría la puerta de transformar sus vidas colaborando con la justicia y con la policía en ese momento. De eso se ha hablado mucho. De lo que no se ha hablado es cómo el ejército peruano consolidó una alianza extraordinaria con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, que fueron las de las más afectadas, que fueron literalmente sometidos casi como esclavos, no casi, como esclavos por Sendero Luminoso. Había campos de concentración prácticamente hechos por Sendero Luminoso en algunas regiones del país. Hay gente que ni se ha enterado de que eso ha ocurrido en el Perú. ¿Y cuándo se enteró de la gente el tamaño del problema que tenemos cuando nos reventó Tarata? Con la cantidad horrible de muertos que hubo en el corazón de Miraflores, el distrito turístico más importante del Perú, un centro financiero, comercial, una residencia de la clase media acomodada, o de la clase media en general, porque la acomodada como que se ha mudado a otros distritos, ¿no? Pero un símbolo, ¿no?, para el Perú. Cuando hubo el bombazo de Tarata, ahí la gente se dio cuenta finalmente de lo que se estaba viviendo y de lo que en algunos medios, no en todos, ¿ah?, estábamos advirtiendo y decíamos, esto es lo que está pasando, hay que hacer algo, hay que responder. Y ahora todos hablan del terrorismo, ¿no han visto? Todo el mundo, terrorista, terrorista, para arriba y para abajo. Yo estaba ahí y cuando buscabas a alguien que hable, no querían hablar porque se orinaban en los pantalones de miedo. Porque para salir a hablar contra Sendero Luminoso había que tener coraje, y los que ahora tienen coraje para cacarear no tenían coraje en ese momento para estar donde debían estar o decir las cosas que debieron decir. Pero en fin, ya los historiadores encontrarán de qué es lo que hizo cada uno en ese momento. Pero hoy digo todo esto porque hoy estamos en una circunstancia que en muchos aspectos se parece a lo que vivimos con Sendero. Es decir, tenemos, a diferencia de los momentos que vivimos durante esa época, una extraordinaria posibilidad como país a la que no vamos a llegar si permitimos que la delincuencia siga avanzando. Y tiene que haber una respuesta consistente, inteligente, no improvisada, no manotazos. Pero todo esto tiene que ver con tener un gobierno que corresponda a la situación. Y lamentablemente, el ejercicio del gobierno se ha convertido en algo absolutamente perverso. Le doy una cosa tan simple como esta. Hoy he estado a punto de llegar tarde y yo, a la gente que me conoce en las décadas que tengo, nunca llego tarde a trabajar, y si no vengo a trabajar tengo que estar muy enfermo para no venir, porque soy una persona comprometida y responsable con mi chamba. Y hoy día he estado a punto de llegar tarde porque un policía, que no es su culpa, no es su culpa, el semáforo en rojo, el señor deja pasar, el semáforo en verde, el señor no deja pasar. Un atolladero espantoso, hemos perdido como 10 minutos, una cola gigantesca. ¿Cuál era la explicación al final? Además, un incidente. El conductor con el que iba, estaba todo parado, iba a pasar. Dijo, no puede pasar, porque el semáforo está en rojo allá, pero como usted, bueno, ¿no? Ya. El semáforo se pone en verde, tratamos de pasar. No pase, ¿por qué? Porque yo digo que no se puede pasar. ¿Saben qué era lo que ocurría? Venía un ministro. Eso todo lo que pasaba, nada más, un desmadre, o sea, cientos de carros parados, un desorden total, bocinazo, gente desesperada llegando tarde al colegio, a la chamba, porque pasaba un señor ministro, por Dios. Bueno, eso es un resumen de lo que está pasando en el Perú, de cómo se organizan las cosas en el Perú, de lo que se ha convertido el ejercicio de la función política, es decir, todo está organizado en función a los intereses de quienes en este momento manejan el aparato del Estado. Todo. Es decir, se nombra en función de quiénes son sus amigos y no quiénes son los más capaces. Se compra en función de las comisiones que se van a comer estos señores que están ahí. Hasta el tránsito se organiza en función de los privilegios de estas personas que viven en una cúpula, ¿no?, aislados totalmente de la sociedad. Y todo eso tiene que cambiar, es decir, tenemos que cambiar el mismo concepto de lo que es el ejercicio de la política, que se ha pervertido de una manera que realmente resulta incomprensible y que impide además, porque como están todos acuchillándose por llegar al gobierno y robarse todo lo que puedan desde el gobierno, ya se perdió la perspectiva de que los países se construyen y progresan con planes de largo plazo, con consensos de parte de toda la sociedad o que incluyan a toda la sociedad con proyectos de largo plazo, con políticas de Estado. Y por eso es que es imposible en un momento una discusión tan razonable como la que yo les propongo. ¿Por qué no partimos por reconocer las cosas que Fujimori hizo bien? Miren lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo. Las cosas que Fujimori hizo bien, que han permitido los niveles de economía que tenemos. La independencia del Banco Central de Reserva, el ingreso masivo de capitales, el desarrollo, ¿no?, de una economía estable, donde no conocemos la palabra inflación, que es el padecimiento de otros países, sino pregúntenle a lo que vivieron los argentinos hace poco y lo que hasta hoy están viviendo los venezolanos. Es decir, hemos logrado cosas importantes, pero hubo cosas que se hicieron mal, que hay que corregir, que se hicieron mal, pero sobre todo hubo cosas que no se hicieron. O sea, no podemos ser capaces de esa reflexión. Es decir, hemos logrado crecer en términos macroeconómicos como país, y eso es muy bueno. Pero ese crecimiento tuvo una falla de origen. No fue un crecimiento basado en un proyecto nacional de construir un país que tuviera industria, de un país que se empoderara, de un país que no simplemente ya tenemos mineral, entonces exportamos piedras. No, señor, ¿por qué vamos a exportar piedras? Si lo que podemos hacer es construir una industria, por lo menos en el primer nivel. Y tenemos que exportar mineral procesado, no mineral como lo estamos haciendo actualmente, por ejemplo. O tenemos un enorme potencial turístico y hay que explotarlo con un plan nacional. O para hacer todo lo que hay que hacer en el Perú necesitamos educación de calidad. Es decir, Fujimori decía, ya inaugura un colegio al día, son 365 colegios al día, necesitamos 50.000. No le hubiera alcanzado la vida al chino para resolver el problema en la infraestructura educativa, y además no era necesariamente el problema más importante de la educación en el Perú. El problema más importante de la educación de un país son los maestros. Es la calidad de vida de los maestros, es la calidad profesional de los maestros. Los maestros se empobrecieron. Los maestros pasaron a ser señores de terno y corbata de clase media que vivían en barrios de clase media, a gente que se tuvo que vivir asentamientos humanos porque no tenían plata para pagar un alquiler y menos soñar con una hipoteca. Entonces tenemos que ser capaces, y yo sé que estoy planteando algo que a alguna gente le debe parecer una locura. ¿Por qué no reflexionamos con serenidad de todas las cosas buenas que tenemos y que hemos logrado, y qué vamos a hacer para que eso que hemos logrado, este crecimiento económico, beneficie a todos y nos cambie la vida a todos, y tengamos una infraestructura, una salud, una educación, servicios de calidad, que a nadie le falta agua? Por Dios, tenemos millones de personas sin agua. Que no tenga que haber ollas comunes para que haya gente que coma. ¿Por qué? ¿Por qué no hay chamba, pues? Entonces, ¿por qué no podemos pensar juntos en un proyecto nacional donde tenemos el puerto de Chancay, el puerto de Corío, la agricultura de exportación, la minería y todo lo que podemos hacer alrededor de eso, la creación de plataformas como la zona económica especial que se está proponiendo en Chancay para crear una plataforma de producción industrial para exportación? Y dar un salto cualitativo como país. ¿Por qué no podemos pensar juntos en eso? Y yo les doy la respuesta. Porque a quienes están hoy en la política y peleando por llegar al gobierno, y en la mayor parte de los 43 partidos y sus candidatos les importa un comino esto es lo que les estoy diciendo. Se están repartiendo los cargos, se están vendiendo candidaturas. ¿Para qué? Para llegar al poder y robarse todo lo que puedan. Eso es la política hoy, eso es lo que tenemos que cambiar. Y no va a cambiar si usted, señora, señor, si todos no nos mojamos, como se dice. No nos compramos el pleito de cambiar esto. No va a cambiar nunca. Nos seguiremos quejando dentro de un año de lo mal que están las cosas y de lo mal que decidimos. ¿Y por qué decidimos mal? Porque permitimos que los peores, como se ha dicho hasta el cansancio, sean los que toman las riendas de la política y no los mejores, que es lo que debería ocurrir para bien del país.